Capítulo 1. Monique puso su último vestido en una percha, antes de cerrar su bolsa de viaje azul y colocarla en el fondo del armario. La habitación era grande y estaba lujosamente amueblada. Sus padres, Faye y Cain Montague, habían alquilado aquella mansión victoriana a prueba de vampiros en Russian Hill, un lujoso barrio de San Francisco, porque no podían alojarse en un hotel. Como vampiros de pura sangre, debían permanecer alejados del sol, y esta casa había sido acondicionada con todas las comodidades para garantizar el bienestar de un vampiro. Como híbrida vampírica, Monique no tenía las mismas debilidades que sus padres, y se alegraba de ello. Le daba más libertad, algo que ansiaba. Vivir en el palacio de sus padres, a las afueras de Nueva Orleans, conllevaba restricciones. La Guardia del Rey, una tropa de élite de personal de seguridad, estaba siempre presente, y apenas podía dar un paso sin sentir la sombra de uno de los guardaespaldas a su espalda. Cain había insistido en que tres guardaespaldas les acompañaran en sus vacaciones de Año Nuevo en San Francisco. Sin embargo, no tenía intención de dejar que los guardias se interpusieran en su camino para disfrutar de la ciudad. No le resultaba extraño prescindir de sus guardaespaldas, algo por lo que su padre la regañaba constantemente. Pero a los 31 años, quería vivir una vida independiente, y no la vida de una princesa literal. Quería ser normal, o al menos tan normal como podía serlo una híbrida vampírica. Monique miró por la gran ventana de guillotina y contempló las luces de la ciudad. Tenía una vista perfecta de la Torre Coit, iluminada con múltiples colores que cambiaban cada pocos segundos. Más allá, a su izquierda, distinguía la isla de Alcatraz, antigua prisión de máxima seguridad, convertida en museo. También brillaba con luces intensas. Al oír el timbre de su móvil, Monique se acercó a la mesilla de noche. Cuando vio quién la llamaba, una sonrisa curvó sus labios hacia arriba. Pulsó para aceptar la videollamada. «Hola, Zack», saludó a su hermano, cuando se dio cuenta de que su hermano David estaba justo al lado de Zack. «Hola, David». Como trillizos, siempre habían estado unidos y pasaban todo el tiempo que podían en compañía del otro, incluso de adultos. «Hola, hermanita», la saludaron alegremente Zack y David. «¿Dónde estáis?» «Todavía en Gestad», dijo Zack. «Aquí tienen polvo fresco. Deberías haber venido». «Ya sabes cuánto odio el frío», dijo Monique moviendo la cabeza. «Además, prefiero pasar el rato en una ciudad donde hable el idioma». David se rió. «Créeme, la mitad de la gente de aquí son americanos. De hecho, nos acaban de invitar a pasar la Nochevieja con unas tías buenas de Nueva York». «Sí, en una cabaña remota», añadió Zack. «Ya sabes lo que eso significa». Le guiñó un ojo. No hacía falta ser un genio para darse cuenta. Solo sería la tercera rueda. El vídeo se congeló y oyó un crujido. «¿Zack? ¿David? ¿Se está perdiendo la conexión?» «Sí, conexión. Se avecina una tormenta», dijo finalmente David. «Mañana no podremos esquiar por culpa de ella. Menos mal que cambiaremos a deportes de interior». Intercambió una mirada con Zack y ambos sonrieron. Decidió no comentar esa observación. «¿Una tormenta?», preguntó Monique. «¿Estás seguro de que estarás a salvo? ¿Y las avalanchas?» «No te preocupes», dijo Zack rápidamente. «Aquí no hay peligro. Tienen un sistema de alerta de avalanchas. Solo es una tormenta de invierno. Puede que nos nieve durante un par de días, pero no será un problema». «Bueno, no quisiera arriesgarme. Menos mal que he decidido venir a San Francisco con mamá y papá. Aquí hace buen tiempo, no hay previsión de lluvia. Estoy a punto de salir a explorar». De nuevo, el video se pixeló, luego se congeló, y Monique solo pudo oír fragmentos de una frase. «Fiesta en Skangards». «¿Qué?», preguntó Monique. «Se está perdiendo otra vez». Por fin se reinició el video y Zack dijo, «¿Ahora nos oyes?». «Sí, ahora te oigo». «¿Y la fiesta de Nochevieja de Skangards?». David intercambió una mirada de conspiración con Zack. «¿Qué?», preguntó Monique, ahora impaciente. «Probablemente estés de acuerdo con eso, ¿verdad?». Preguntó Zack y luego miró a su hermano. David gruñó en voz baja. Déjalo así. Se quedó mirando a sus hermanos. ¿De acuerdo con qué? Probablemente ya habrás adivinado por qué mamá y papá querían que fueras a San Francisco con ellos, continuó Zack, mientras David hincaba el codo en las costillas de su hermano. Sabían que no quería ir a esquiar, respondió ella, pero se le erizaron los pelos de la nuca. Algo no encajaba. Entonces, ¿por qué no iba a ir a San Francisco con ellos? Porque te están tendiendo una trampa con Grayson, dijo Zack sin rodeos. Joder, Zack, maldijo David y fulminó a su hermano con la mirada. ¿Qué? Por un momento, Monique ni siquiera supo de quién estaban hablando. Entonces cayó en la cuenta. ¿Grayson? ¿Grayson, el imbécil arrogante de Woodford? Zack hizo una mueca. ¿Así que sigue siendo un imbécil 20 años después? Monique lo supuso. No le veo desde que nos visitó en Nueva Orleans, cuando yo tenía 11 años. No puedes pensar que mamá y papá intentarían emparejarme con él. Es absurdo. Saben que nunca me ha gustado. Bueno, oí a mamá y a papá hablar de ello unos días antes del viaje, dijo Zack y se encogió de hombros. Si te sirve de algo, a mamá no le entusiasmaba la idea, pero papá insistió. Estaba cabreada. ¿Cómo ha podido? ¿Por qué iba a hacer eso? Puedo buscarme mis propios novios. De hecho, era bastante buena ligando siempre que quería compañía masculina. Supongo que a papá no le gusta tu gusto en novios. No te ofendas, pero la mayoría eran felpudos, dijo Zack. Odio tener que darle la razón a Zack, añadió David, pero puedes conseguir algo mejor que los chicos con los que has estado saliendo últimamente. Tú también. Monique fulminó a sus hermanos con la mirada. ¿Y creéis que Grayson es una mejora con respecto a mis anteriores novios? Sí, claro. Era un capullo cuando tenía 12 años, y apuesto a que ha empeorado desde entonces. ¿En qué coño estaba pensando papá? Seguro que tenía buenas intenciones, respondió Zack. ¿Tenía buenas intenciones? Espetó ella apretando los labios con fuerza. No voy a salir con Grayson Woodford ni, aunque fuera el último hombre de la Tierra, y la supervivencia de nuestra especie dependiera de ello. Es un puto arrogante. David volvió a pinchar a Zack en el costado. ¿Ves? No deberías habérselo dicho. Maldita sea, Zack. Luego volvió a mirar a la cámara. Hermanita, aún puedes volar a Gestad y unirte a nosotros, aunque probablemente te perderás la fiesta de Nochevieja de aquí. Os llevamos 9 horas de ventaja. Me alegro de que me lo hayas dicho, dijo Monique. Al menos ahora no correré hacia una emboscada. ¿Así que vienes a Gestad? Preguntó David. No, sigo sin estar interesada en congelarme el culo en una cabaña remota y sentirme la tercera en discordia. No estaba de humor para escuchar a sus hermanos follarse a las mujeres con las que acababan de enrollarse. Te las vas a ver con papá, ¿verdad? Preguntó Zack. No sabrá qué le ha golpeado. Si cree que puede controlarme, se lo va a pensar mejor. Tanto David como Zack hicieron una mueca. Hazme un favor, dijo Zack. No menciones que fui yo quien te lo dijo. O puede que tenga que quedarme en Suiza indefinidamente. Monique resopló. Deberías habérmelo dicho antes de coger el avión a San Francisco. Lo siento, hermanita. Zack parecía casi aplastado. ¿Por qué no sales y te desahogas un poco? Después te sentirás mejor. Es una idea brillante, añadió David. Hay bares estupendos en San Francisco. El Black Velvet es un garito de ligue con mucha clase en el distrito financiero. Estuve allí hace 2 años cuando estuve de visita, y cada vez que iba, marcaba. Es justo lo que necesitas ahora. Confía en mí. Dejó escapar un suspiro. Am. Prométeme que te calmarás antes de enfrentarte a papá, añadió Zack. No te pongas sentimental. Solo dile que puedes tomar tus propias decisiones y que no quieres su interferencia. Odio tener que darle la razón al idiota que tengo al lado, pero ir a un bar y enrollarte con alguien es probablemente lo mejor que puedes hacer ahora mismo. Odiaba admitirlo, pero probablemente sus hermanos tenían razón. Practicar sexo con un desconocido siempre le ayudaba a ver las cosas con claridad y a deshacerse de la tensión que le recorría el cuerpo. De acuerdo. De acuerdo, dijo Zack. Feliz año nuevo, hermanita. Sí, feliz año nuevo, añadió David. Y espero que consigas todo lo que deseas. Feliz año nuevo. Os quiero a los dos. Monique desconectó la llamada. Tiró el móvil sobre la cama, todavía furiosa. ¿Por qué su padre intentaba engañarla para que mantuviera una relación con Grayson Woodford, el presunto heredero de la fortuna de Skangards? No podía ser por dinero ni por contactos, puesto que el reino de Luisiana ya estaba relacionado con Skangards. En enero se iba a abrir una nueva sucursal de Skangards en Nueva Orleans, y su personal estaría compuesto por vampiros electos de Luisiana y San Francisco. Aún no se había anunciado quién dirigiría la sucursal, pero Monique esperaba estar en la lista de candidatos. Este puesto le permitiría librarse por fin de la presión de su padre y demostrarle a él y a todo el mundo que estaba preparada para dirigir. Pero está claro que Cain no tenía suficiente confianza en ella. O, ¿por qué si no iba a decidir que necesitaba un novio o marido, y en particular uno que él hubiera elegido? Cada vez más enfadada, Monique abrió el armario. Zack y David tenían razón. Necesitaba desahogarse antes de enfrentarse a su padre y decirle lo que pensaba de su plan. Eligió un vestido de cóctel negro ceñido al cuerpo, que dejaba ver su escote, pero era lo bastante discreto como para no parecer fuera de lugar en un bar. Optó por unos sencillos pendientes de diamantes y dejó las pulseras y los collares en el joyero que había traído. No quería atraer al hombre equivocado exhibiendo joyas caras. No necesitaba maquillaje. Como híbrida, había sido bendecida con una piel perfecta. Cuando estuvo lista, se echó un pequeño bolso negro al hombro y bajó las escaleras. Al llegar al pie de la escalera, un sonido estridente la sobresaltó. ¡Cuco, cuco! Miró en la dirección del sonido y encontró un reloj kitsch colgado de la pared. Sacudió la cabeza ante él. Algunas personas no tenían gusto. Tomó aire y cruzó el vestíbulo. Por el rabillo del ojo, vio a William, uno de los guardias del rey, sentado en una silla en el salón de la gran casa victoriana. Se levantó y se reunió con ella en el vestíbulo. William, ¿has visto a mis padres? Se fueron antes a visitar a John y Savannah. Monique recordó que sus padres habían mencionado que querían reunirse con John, que había sido guardia del rey Caín muchos años antes, y le había salvado la vida cuando Abel, el hermano de Caín, había intentado usurpar a Caín y robarle su reino y a su prometida Faye. ¿Quieres que te lleve a casa de John para que puedas reunirte con ellos? No, gracias, William. Voy a tomar algo con unos amigos. Iré contigo, anunció William. No será necesario. Puedo cuidar de mí misma. Pero... He dicho que no, interrumpió Monique. ¿O quieres que le diga a mi padre que te me insinuaste sexualmente? William la fulminó con la mirada. Eso sería mentira. Tenía razón. ¿De verdad quieres arriesgarte a que mi padre me crea a mí antes que a ti? Entrecerró los ojos. ¿Con eso amenazas a todos tus guardaespaldas para que te dejen salir sin protección? Se encogió de hombros. Funciona. ¿Por qué cambiarlo? Pasó a su lado. Disfruta de tu tarde libre, William. No le impidió marcharse. Fuera, llamó a un taxi y subió. ¿A dónde, señorita? El Black Velvet, en el Distrito Financiero. ¿Necesitas una dirección? No, ya lo sé, señorita. No hay problema. Monique se recostó en el asiento y el taxi bajó la colina hacia North Beach y el Distrito Financiero.